mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A poco que hagas memoria, seguro que si te pones en la cabeza esa imagen del edificio de Campanar, todavía recuerdas, ¿no? Sobre todo aquellas, esos interrogantes que a todos nos dejó esa propagación inusitada de aquellas llamas, cómo en tan poco tiempo iban devorando una tras otra cada una de las 130 y tantas viviendas que había en aquel edificio, cómo el fuego saltó de un bloque al otro y cómo no había manera humana por parte de los de las fuerzas de extinción, de los bomberos, de parar aquello. Bastante hicieron con poder refrescar algunas zonas y salvar in situ a algunas de aquellas personas que se asomaban a los balcones. Aquel tema parecía zanjado cuando no había indicios de delito en aquel incendio, pero uno de los vecinos afectados, o mejor dicho, el padre de uno de los vecinos afectados, lamentablemente la familia que murió en su casa, no se quedó conforme con aquella decisión judicial y recurrió reclamando que se reabriera esa causa y que se siguiera investigando. Eso es lo que ha sucedido. Se reabre la causa, la audiencia ha dado luz verde a esa reapertura. Y ahora veremos en qué queda todo esto. Hoy vamos a hablar con el vicepresidente de APROICAM, la Asociación de Propietarios, para que nos cuente cómo han vivido este momento y qué esperan de esta reapertura de juicio y de esta investigación, básicamente. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2. En unos instantes seguimos mirando con afecto hacia el edificio de Campanar y a explicar cómo van a ser los próximos meses, si no años, de investigación en este aspecto. Será nuestro tema principal, aunque tenemos otros en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos haciendo seguimiento desde que tuvo lugar la tragedia del edificio de Campanar. Todo el mundo lo tiene todavía en la memoria porque el impacto fue grande. Al margen del directo a los afectados, al resto de Valencia, vaya, y en general toda España, se ha reabierto la causa a petición de uno de los afectados, que no entendía que aquello se zanjara de una manera, bueno, pues tal cual estaba la cosa. Y cuando ya sabíamos además que el peritaje anunciaba que se podía reconstruir, que no había que derribar, sino que esa era una buena noticia. No sé esta cómo ha caído entre los afectados. Así que vamos a hablar con Enrique Salvador, vicepresidente de APROICAM, Asociación de Propietarios del Edificio de Campanar, para que nos cuente y nos dé detalles de este nuevo proceso, ¿no?, que ahora se inicia. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, explícanos, porque esa es la noticia, ¿no? La audiencia ha ordenado reabrir la causa por el incendio y ahora la siguiente parte es, bueno, pues una investigación un poco más extensa que permita dilucidar no el origen, sino el por qué se produjo este suceso, ¿no?
Correcto, la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir la causa por el incendio de Campanar. Y nosotros desde la comunidad de propietarios y desde APROICAM, desde la asociación, hacemos una valoración positiva, porque lo que se cerró, bajo nuestro punto de vista, prematuramente, es esclarecer cuál fue el origen exacto y cuáles fueron las causas que propiciaron ese incendio y esta propagación tan rápida por el edificio.
Esa es la clave, ¿no? Porque sé que la investigación determinó que no sé si era un relé de un frigorífico, ¿no? Podría haber sido el motivo inicial, ¿no?, de la primera llama, pero claro, que en 40 minutos desaparezca una mole de estas características. Exacto. Es una cosa que a todos nos impactó y que, hombre, la explicación habrá que dilucidar cuál es, pero no es normal.
No es normal que un edificio tan grande y de esas características ardiera de una forma tan notoria, tan rápida, y que propiciara que en cuestión de minutos el edificio estuviera en llamas entero.
¿Qué es lo que buscáis con esta reapertura de la causa los propietarios? Se dijo que no tenía carácter delictivo, pero exacto, sí que puede haber responsables, ¿no? Ahí es donde está el quid de la cuestión.
Nuestro objetivo es saber cuál fue exactamente el origen. Uh-huh. Y además, sobre todo, que nos parece una cosa importante, respetar a las 10 víctimas, a los 10 fallecidos, para que sus familias puedan saber exactamente lo que ocurrió con sus seres queridos y que puedan descansar en ese aspecto. Pero sobre todo saber cuál fue el origen, por qué ese edificio ardió de manera tan rápida, y sobre todo conocer las posibles responsabilidades que existan en cuanto a la constructora, licencias, materiales, etcétera, ya que nosotros desde la comunidad y desde Aproicam sí que hemos revisado el mantenimiento de la comunidad y todo estaba a priori en orden. Uh-huh. Anualmente se cumplía con todas las recomendaciones y con todas las obligaciones que hay respecto al mantenimiento de la finca.
Sí, sí, sí. O sea, que que vuestra parte de trabajo estaba bien hecha, ¿no? Y sí, por tanto no entendéis, ¿no?, que si estaba todo, digamos, en orden, pues no haya servido para nada para mantener intacto un edificio que tendría que haber afectado simplemente, como suele pasar, a la vivienda directamente implicada y quizás a alguna de alrededor y poco más, ¿no?
Correcto. Sí, porque al final lo que nosotros nos encontramos es que vivíamos en un edificio que era, por lo que parece que fue, muy inflamable y que era muy peligroso. Por mucho mantenimiento que llevara, que lo llevaba como cualquier comunidad de propietarios, pero que esos materiales, cuando se hicieron las inspecciones correspondientes, pues se ve que no se cumplía con la normativa o no, eso lo tendrá que decir el juez.
Claro. Bueno, ahora se abre un proceso judicial, como decimos, va a determinar las causas reales de esa propagación, que, por cierto, abriendo un paréntesis, también ha abierto la puerta a que otros edificios pues empiecen a observar cómo están construidos para que esto no se vuelva a repetir, porque nadie está exento de sufrir un incendio y si no se le puede meter mano, como pasó aquí, pues vamos a estar en las mismas. Por tanto, es importante ese detalle. Pero lo que te quería preguntar, se abre, como digo, un proceso que en teoría no tiene que incidir en otros aspectos en los que estáis también inmersos, como por ejemplo el tema de la reconstrucción del mismo y que podáis recuperar las viviendas, ¿no?
Exacto. Los informes y el peritaje, como bien has dicho, ya está todo hecho. Entonces, nosotros creemos que no debe de influir. También los informes de la policía científica y también el de los bomberos, uh-huh, están realizados. Entonces, creemos que es una cuestión paralela, pero que no debe de influir a la rehabilitación del edificio y al próximo desescombro que se produzca.
Claro. ¿Habéis vuelto a intentar entrar en alguna de las viviendas? Porque no todas, afortunadamente, aunque sí en gran mayoría, están quemadas. Algunas se ve todavía que tienen cosas dentro. Yo sé que algunos vecinos han reclamado poder acceder. No sé si se les ha impedido, pero no se les ha puesto, digamos, todas las facilidades.
Sí. Nosotros no hemos accedido porque han entrado los peritos, que es quienes tenían que hacer sus informes, uh-huh, y los bomberos, ¿vale? Y sí, nosotros, además, en una junta extraordinaria de propietarios, acordamos de que no se subiera al edificio. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por seguridad, porque para poder subir a una vivienda necesitas una estructura de seguridad para que nadie corra ningún peligro, ya que aquello es ceniza, polvo y escombro.
Claro, claro, claro.
Y en segundo lugar, vamos a ver, los seguros se han hecho cargo del contenido de las viviendas, que han pagado ese contenido,
¿sí?,
y nosotros no tenemos ya ese contenido, ya está abonado.
Por ya no es vuestro, ¿no? Porque ya se ha cobrado lo que ya se había que cobrar, ¿no?
Efectivamente, uh-huh, efectivamente. Se ha cobrado esa parte y entonces, pues, no vamos a sacar nada que ya no corresponde.
Bueno, ya para concluir, te quiero preguntar, Enrique, ¿qué buscáis con esto? Si ahora se determina que hay una responsabilidad por parte de, no sé, del arquitecto o del constructor o del que hizo los materiales o el que los instaló o el fabricante, no tengo ni idea. ¿Cuáles son los siguientes pasos en los que queréis dirigir vuestra reclamación?
Parece claro que, bueno, bajo nuestro punto de vista, y dados y leídos los informes que se han emitido, hay una parte de negligencia respecto a materiales y de construcción. Uh-huh. Entonces, queremos saber y depurar las posibles responsabilidades que hayan. Uh-huh.
Con toda seguridad, esta tragedia va a modificar seguramente las normas constructivas, los usos y los modos en los que se construyen los edificios futuros. Esto seguro va a marcar un antes y un después. Todo sea para que esto, ni nada parecido, se vuelva a repetir.
Efectivamente, sobre todo para que no vuelva a repetirse, que haya un incendio así con víctimas mortales. Uh-huh. Y que no pierdas los ahorros y tu estilo de vida y tu forma de vida, porque al final lo que hemos perdido es nuestro hogar, que es la comodidad del día a día. Sí. Entonces, nosotros, los propietarios, que somos los más afectados por este incendio, es lo que echamos de menos.
Claro.
Que nuestro hogar y nuestro día a día.
Y bueno, inmerso es un proceso judicial que se va a alargar en el tiempo con toda certeza, ¿no?
Sí, sí. Ya se sabe que los procedimientos judiciales requieren un tiempo y lo que sea necesario para establecer toda la verdad.
Por último, veo que estáis unidos en esta demanda, se han adherido tanto los propietarios como los residentes, es decir, que las dos asociaciones aquí estáis a una.
Sí, bueno, de manera independiente, pero estamos a una. Sí, porque realmente nosotros, los propietarios, garantizamos y hemos probado el mantenimiento del edificio, que era el correcto, mientras que los residentes, sí que los residentes damnificados que están constituidos en esa asociación, sí que parece que intuyan o quieran decir que los mantenimientos no estaban bien hechos o que existieran más responsabilidades. Entonces, nosotros por esa parte no compartimos ese criterio y obviamente. Y es objetivo, debido a que hemos comprobado que todo eso está realizado. Por tanto, nuestra petición y nuestro argumento va más vinculado a tema de materiales, licencias y ejecución de la propia construcción.
Muy bien. Veremos en qué queda todo esto. Enrique, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Y ya sabéis que seguiremos muy pendientes de cada uno de los detalles de esa causa, para esclarecer definitivamente el por qué tuvimos que sufrir esta enorme tragedia aquí en Valencia, indirectamente los valencianos y directamente vosotros. Fuerte abrazo y mucha suerte. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Vamos con el tiempo, que nos ha dejado un predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Esta mañana intervalos de nubes bajas en Valencia y por la tarde intervalos nubosos de evolución diurna sin descartar tormentas aisladas. Las temperaturas mínimas sin cambios significativos, las máximas en ascenso en Alicante, en descenso en Valencia y sin cambios o en ligero ascenso en Castellón. Viento de componente este, moderado en el litoral sur y flojo en el resto. Las temperaturas nos dejan máxima de 31 y mínima de 22 en Alicante, 30 de máxima en Castellón y 20 de mínima, y en Valencia de máxima 28 y de mínima 23. Ahora mismo tenemos en Valencia 26 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Ya puedes disfrutar en Suzuki Edauto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki Edauto.
¿Eres conductor profesional? ¿Te imaginas un futuro autónomo, eléctrico y sin cambios en tacógrafo? Si te preocupan estos retos, participa en el debate Retos del Transporte por Carretera. Jueves 27 de junio desde las 9:30 de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Información e inscripciones gratuitas en luzdecruce@cope.es. Colaboran Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mercedes-Benz Valdisa, Enum Vial, Andamur, Metalesa, Micoestan, Polarcube. En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Que a día de hoy, las nuestras carreras seguimos escoltantes a... És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys per impulsar el progrés econòmic i social del nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM i dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia es Capital Verde Europea 2024. Todos tenemos que colaborar en que esto no sea solamente este año, ¿no?, sino que sea una realidad para el futuro. Y hoy nos preguntamos si sabemos reciclar. Es verdad que tenemos un montón de contenedores a nuestro alcance de diferentes colores y que además se nos facilita el trabajo a través de alguna otra aplicación que ahora enseguida comentaremos, pero... Hemos preguntado en la calle si la gente se aclara con esto de los colores, de los contenedores y dónde va cada cosa. Vamos a escuchar alguna de esas respuestas.
Sí, el cartón de aquí de la leche no va en el plástico.
Sí, yo creo que sí.
Sí. ¿Ah, no? Ah, la...
Con las servilletas.
Entonces, pues no lo sabíamos. Pero, ¿y entonces el cartón? Pues hemos hecho mal siempre. Pues es que solo reciclamos solo los cartones de la comida. Pues buen dato, buen dato.
Sí, oye.
Sí, ¿tenemos sitio?
En una bolsa.
Porque no compramos pizza.
Pues eso, papel y cartón van al azul, eso lo tenemos claro. En el amarillo van los envases, ¿verdad? Y cosas así metálicas, las latas, los bricks también van a ir al amarillo. En el marrón va lo que es exclusivamente orgánico, en el gris va el resto y luego ya en el verde va el vidrio. Aún así, que esto que acabo de hacer yo es muy fácil, la tarea no es nada sencilla. Y requiere también de colaboración y de tener en casa un montón de cubos, por otra parte. Bueno, vamos a hablar a continuación con Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, que está inmersa, como todo el mundo sabe, en esa celebración de la Capitalidad Verde en esta semana clave, Cities Climate Week, y en una plataforma multidisciplinar, ¿no?, en la que se están hablando de muchas cosas en esta semana aquí en Valencia. Como digo, pues, innovación, desarrollo, sostenibilidad y también, por qué no decirlo, reciclaje. Así que vamos a hablar un ratito con la concejala Paula Llobet para que nos explique también esas novedades e innovaciones de las que nos estamos dotando para reciclar de mejor manera. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En calidad de concejala de innovación, una novedad, ¿no?, para reciclar mejor esta aplicación con inteligencia artificial.
Pues sí, exactamente. Seguimos sumando proyectos en este año de la Capitalidad Verde y en este caso, bueno, pues queremos llegar a los ciudadanos, ¿no?, que al final son el objetivo, el poder facilitarles, como tú dices, el reciclaje. Y lo que hemos puesto en marcha es, a través de la app municipal, es de la PP Valencia, que mucha gente ya la tiene descargada, que está tanto en iOS como en Android, pero si no, bueno, pues anima a todo el mundo a descargársela, porque ahí tienes información de todo lo que pasa en la ciudad. Ahí hemos querido añadir una nueva funcionalidad, un nuevo icono, que es tu coach de reciclaje, donde simplemente, una vez tienes descargada la aplicación en tu móvil, le das al icono del coach y directamente se conecta a la cámara. Entonces tú puedes pues enfocar a cualquier objeto que vayas a tirar a la basura en tu casa, y te dice pues qué tipo de residuo es y dónde lo tienes que poner. Pues por ejemplo, si tienes una servilleta de papel que hayas utilizado, pues es que te da información muy precisa y muy fácil, porque simplemente haciendo una foto a la servilleta te aparece un texto donde te dice, pues en este caso, como se aprecia en la foto, que eso es la inteligencia artificial, porque parece increíble, pero es ahí. Se aprecia en la foto que tiene residuos orgánicos y que no está limpia, en lugar de depositarla en la papelera de cartón, al no estar limpio, tienes que llevarla a la parte de restos, al contenedor gris. porque así pues facilitamos que su reciclaje se haga de una manera más correcta. Uh-huh. Y así, bueno, con cualquier producto que quieras desechar, que tengas en casa, que vayas a tirar a la basura y que te venga bien saber pues cómo hacerlo pues de la forma más adecuada.
Pues he de reconocer, concejala, que yo ahí hubiera patinado, porque claro, si tú dices que tengo en la mano un papel, pues va al papel, ¿no?
Yo también, por eso hay que aprender.
Claro.
Tenemos que aprender y para eso también la tecnología que nos ayude.
Claro, y es verdad que es bastante jaleo cuando uno tiene que tirar una cosa, si tiene restos orgánicos, depende, ¿no? No ocurre así, imagino, con los envases de leche, que aunque tenga dentro algún restito, sí que va al de los envases, pero es verdad que hay que hacer un máster, sí.
Para reciclar adecuadamente. Bueno, yo contaba este ejemplo curioso porque para que veamos lo preciso que es, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que realmente con inteligencia artificial se llega a detectar no solo el residuo en sí, ¿no? En este caso, pues una servilleta de papel, sino si puede contener restos que hacen que se pueda reciclar de una manera o de otra.
Claro.
Pero bueno, al final la idea es facilitar en tu día a día cuando tienes cualquier envase de cristal, de cartón, cualquier residuo que quieras tirar a la basura, pues que, oye, de una forma muy sencilla, simplemente haciéndolo una foto, puedas tener información y un coach que te ayude a decirte cómo hacerlo pues de la forma más correcta posible.
Y rápida y fácil, efectivamente. En general, concejala, es verdad que disponemos de un montón de contenedores de todos los colores por todos los barrios de Valencia. ¿Estamos aplicándonos esta cultura del reciclaje o todavía nos está costando ese trabajo previo de tener en casa pues 4 cubos para hacerlo adecuadamente?
Bueno, quizá vemos que ese trabajo previo es un poco el que cuesta y por eso ponemos en marcha pues herramientas para facilitarlo y para que los vecinos lo tengan más fácil, para que puedan estar acompañados, que no tengan que tomar esa decisión pues solo, sin información. Uh-huh. Y bueno, pues desde luego todo esto ayuda para que una vez evidentemente lleguen ya los contenedores a la calle, pues cuando se lleven a reciclar, pues que se pueda hacer de una manera pues mucho más correcta. La aplicación también te dice, de hecho, si bueno, pues por el tipo de residuo incluso hay que llevarlo a un ecoparque. Así que,
también,
que
bueno, claro.
A veces se piden esfuerzos mayores por parte de los ciudadanos, pero yo creo que al final cada vez estamos más concienciados y en ese sentido, bueno, pues si somos Capital Verde Europea es por el trabajo que hemos hecho durante décadas todo, no solo las administraciones, sino también pues empresas, instituciones y por supuesto los vecinos, ¿no? Que también han estado poniendo ahí su granito de arena para que Valencia pues sea una ciudad sostenible y pues eso, el rol que tienen es fundamental y lo que queremos es ayudarles.
¿Ustedes disponen de información respecto a cómo ha sido la evolución de los valencianos en materia de reciclaje? Porque yo recuerdo que al principio éramos en general como muy reticentes, claro, toda la vida, la comodidad de no preocuparte, todo va al mismo sitio. Y luego que nos hicieran trabajar poco a poco, primero con un contenedor extra, luego con 2, luego con 3, luego los colorines. Y al final la gente parece que, bueno, pues que lo hemos ido asimilando, no queda otra. Pero vaya, que nos ha ido costando, ¿no?
Sí, desde luego es un proceso, es un cambio también de pues eso, de mentalidad, de hábitos, pero al final lo que hay que hacer es ponerlo fácil. Entonces, bueno, pues ese despliegue que también se ha hecho en la ciudad, ¿no? Poniendo cerca en cada barrio pues los diferentes tipos de contenedores para que al final suponga el menor esfuerzo posible, pues va haciendo que efectivamente pues cada vez se vaya haciendo de una forma de mejor. Y bueno, pues el que se tiene que acercar al ecoparque, la verdad es que de verdad, cada vez estamos más concienciados y la gente lo hace.
Eso es verdad.
Así que bueno, eso pues nada, una alegría para Valencia, el tener a todos implicados desde todos los ámbitos, todo el ecosistema, y que estemos todos trabajando para que efectivamente tengamos una ciudad más sostenible y más verde.
Hábleme también, concejala, de la otra parte, del esfuerzo que hace también el ayuntamiento recogiendo esos residuos y también llevándolos cada uno al sitio adecuado para reciclarlos de manera individual y separada.
Bueno, ahí trabajamos totalmente en colaboración con todas las empresas que, bueno, están en diferentes puntos de la ciudad, y ahí, bueno, pues ahí que tenemos incluso servicios que te van a recoger a tu casa, que llamas cuando tienes pues a lo mejor elementos que son más grandes, ¿no? Que la vía pública pues sí. Suponen pues un perjuicio, ¿no? Para el que pasa por esa zona, y la verdad es que funciona muy bien, los ciudadanos lo utilizan y llaman, lo cual pues es estupendo y bueno, y ahí vamos en esa línea intentando mejorar, invirtiendo, pues poniendo recursos, que al final también es lo importante, y trabajando muy coordinados también con todas las empresas que trabajan en ese ámbito del reciclaje.
Muy bien. Para concluir, le tengo que preguntar cómo está yendo la jornada de ayer, la de hoy, por supuesto, en este marco de la capitalidad de verde, con tantísimo trajín en positivo y con tanta actividad.
La verdad es que está siendo un reto, porque son tres eventos distintos organizados por organismos distintos, porque uno organiza la Comisión Europea, pero otro organiza una red europea, en este caso de ciudades de energía, y otra una red europea que trabaja los temas de resiliencia. Entonces, al final, poner de acuerdo a tres redes distintas para que de forma paralela tengamos más de 70 eventos concentrados en tres días, pues es un reto, pero bueno, la gente está encantada, están dándonos la enhorabuena y además, bueno, pues vienen a esta ciudad, ¿no?, con esta luz en este marco que es el Palau de la Música, que además lo tenemos sobre el río Turia, que es el parque lineal pues más largo de Europa y que además hemos puesto pues rutas guiadas pues para que lo conozcan en bicicleta. Hay un paseo de 2 horas mañana por la tarde, hemos hecho también rutas para que conozcan la Albufera, nuestro parque natural, la huerta valenciana y bueno, y está yendo muy bien. Esta tarde tenemos mesa de alcaldes españoles, vamos a firmar la Carta Verde Valencia, donde seguimos dando pasos con más compromisos en esta línea y bueno, y siempre pues poniendo sobre la mesa que este trabajo no lo puede hacer solo el ayuntamiento, que es muy importante la colaboración público-privada, que todos estemos en el mismo barco y también pues que la regulación facilite, ¿no?, el poder acelerar esa transición verde y esa transición digital que estamos viviendo. Y ahí pues Valencia, con el sandbox que aprobamos en el pleno de abril, pues también tenemos, llevamos un pasito adelante y es una cosa que la verdad es que está gustando mucho y que seguro que muchas ciudades siguen nuestros pasos.
Pues que así sea y que cada vez mejoremos y crezcamos más en esta línea verde que está marcando hoy con paso firme Valencia. Concejala Paula Llobet, muchísimas gracias. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues también mañana esta casa, COPE Valencia, a través del programa de movilidad y de seguridad de vial Luz de Cruce, realiza una jornada de lo más interesante, porque estamos en una época crucial en materia de sostenibilidad, en materia también de movilidad, y aquí lógicamente estamos preocupados y concernidos de que esto hay que, a esto que estar al tanto de todo ello. Así que nuestro compañero Vicente Herraz, como decía, ha montado una jornada muy interesante en la Politécnica de Valencia titulada Retos del Transporte por Carretera. ¿Hacia dónde vamos? Y nunca mejor dicho, con expertos en la materia. Vicente Herraz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues encantado. Yo, en un rato tienes trabajo aquí, pero ahora te pillo todavía en la Politécnica, ¿no?
Así es. Estamos en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos, preparando absolutamente todo, porque mañana vamos a llevar a cabo esta jornada especial de retos del transporte por carretera, y estamos preparando también las cámaras, el streaming. Va a ser casi una retransmisión en directo a través de la web de COPE, además de toda la gente que va a venir aquí hasta este salón de actos.
O sea que va a ser, en verdad, conferencias, programa de radio y casi que programa de televisión a través de streaming, ¿no?
Así es, va a ser múltiple. Vamos a tener absolutamente de todo y además debate del bueno y del interesante. Al margen de la mesa de inaugural, que va a estar el director regional de COPE, Sergio Peláez, a quien tú bien conoces, a Antonio Pellicer, que es el director de la Escuela de Ingeniería, e incluso Manuel Ríos, que es el director general de Transporte y Logística, porque hemos tenido un apoyo muy importante de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, al igual que la Cátedra Transporte y Sociedad, también de aquí, de la propia Universidad de Valencia. Y como digo, empezará el debate, aunque a las 9:30 es esta mesa inaugural, empezará todo sobre las 10:00 a.m, cuando ya empecemos con los verdaderos retos. Y los retos los tienen, y la visión general del transporte la tienen las asociaciones de transportistas, que van a decirnos un poco, van a darnos el lugar donde estamos dentro del mundo del transporte, y estará FECOTRANS, que el secretario general de ADIVA, el de CEBET, es decir, de asociaciones de transporte, también el presidente de Transportable, incluso de una empresa que se llama Andamur, relacionada con el mundo del transporte. Como digo, se va a poner al día todo, porque hay una escasez de conductores profesionales, que es uno de los problemas más acuciantes. También el añadido envejecimiento de los transportistas. La gente joven no quiere ser transportista porque es una auténtica locura ser transportista. No se gana mucho dinero y encima tienes que estar prácticamente toda tu vida fuera de casa, y por tanto, pues esta locura es la que vamos a tratar en principio, aunque hay muchas más cosas más que hablar.
Claro, es que uno piensa uno en transporte y piensa siempre en logística, en carreteras, en las máquinas, en la electrificación, en cómo van a ser los combustibles del futuro, pero claro, luego y el factor humano se nos olvida, y es clave, es fundamental.
Claro, el factor humano se nos olvida, y que la realidad es que, como siga todo esto, dentro de unos años no tendremos transportistas. Ya el propio gobierno está intentando que vengan gente de fuera al mundo del transporte aquí, porque no hay manera que de tener transportistas que cursen aquí. Ha bajado incluso la edad para ser transportista a partir de los 18 años, con la finalidad de que empiecen a sumarse. Pero parece ser que los chavales no se adhieren a ello. Pero bueno, esa sería la visión general del mundo del transporte, si me permite. Solo el hecho de la reglamentación que va a haber en el futuro, la formación que tienen que recibir estos transportistas, porque también reciben una formación que lleva su tiempo y que intenta que sea lo menos posible para que pueda acceder lo antes también posible al sector del transporte, se va a tratar, y vamos a tener a la jefa provincial de tráfico de Valencia, a Pilar Funes, directamente implicada, por supuesto, con la Dirección General de Tráfico, y ver un poco cómo se ve desde el punto de vista de tráfico de la Guardia Civil el mundo del transporte. También estará representada la Guardia Civil, porque estará nada menos que el coronel de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, Javier Sánchez Ferragut, al igual que expertos en formación vial y de la Asociación de Autoescuelas. Con lo cual, quiero decir que va a estar bien. Y esa es la segunda mesa, ¿eh?
Sí.
La tercera.
No. Y todas muy bien representadas en cada uno de los sectores implicados. Vamos con, si quieres, con la tercera, ¿de acuerdo? Venga.
Sí, la tercera mesa es muy interesante, y para acabar un colofón final fantástico, porque vamos a hablar del nuevo escenario del transporte, lo que es la última milla, ya sabes, ¿eh? Ese paquete que queremos que lo traigan enseguida y que sea lo antes posible.
Sí.
Y que bueno, pues esta última milla, ese último kilómetro, que ahora con los medios de movilidad personal, con esos vehículos de movilidad personal, pues está llevando a cabo. Pues de esto vamos a tratar, vamos a hablar de este aspecto, y además de uno que es una sorpresa para mañana. No, ya no va a ser sorpresa, porque lo voy a decir. Vamos a hablar, atención, es el transporte del futuro. Y el transporte del futuro va a venir volando. Los drones. Ya se están haciendo pruebas en Benidorm.
¡Ostras!
Y mañana también estará con nosotros Israel Quintanilla, jefe Aerospace de la UPV, y nos contará un poco cómo va a ser el futuro, que está ahí ya, ¿eh?
¡Ostras!
Van a entregarnos los paquetes, los van a dar prácticamente en el balcón de casa. Estás preparado.
En vez de este joven transportista, ¿no?, que va con su carretilla y que descarga en la puerta de casa y que te lleva el paquete, te lo van a dejar caer desde el cielo, ¿no? Una cosa parecida.
Pues algo parecido. Vamos a tener esa oportunidad.
Bueno.
Por eso, esto y muchísimo más, ¿eh? Que vamos a... Me he dejado muchas cosas, pero es verdad que vamos a hablar de conectividad. Estará Erumvial, una empresa de Erumvial que hablará de conectividad del mundo del transporte. Es decir, y también tendremos a Mercedes-Benz representada, porque en la electromovilidad llega al mundo del transporte y ya hay camiones eléctricos que están circulando por nuestras ciudades y son de la marca Mercedes-Benz. Y estará Pedro Sanz, que es el Daimler Truck España, es el director además de esta división de Mercedes-Benz.
Hombre, entiendo que empecéis prontito, a buena hora, 9:30, porque hay mucho que comentar, mucha mesa redonda, hay mucho participante, por tanto hay que dedicarse a cada uno el tiempo adecuado para que sacarle todo el jugo posible, y también me parece acertadísimo el título. Retos, son muchos, son muy importantes y nos afectan a todos. Retos del transporte por carretera. Vicente Herranz, muchísimas gracias. Que sea mañana, que lo va a ser seguro todo un éxito, y estaremos muy pendientes de ese streaming en directo para quien no pueda asistir personalmente, que lógicamente se puede, y lo pueda ver tranquilamente desde su casa si así lo desea.
Invitamos, si te parece, a toda la audiencia, sobre todo a transportistas de transporte por carretera, de viajeros también, y muy importante el transporte de viajeros, que nos vean mañana, y también lo dejaremos caer, por supuesto, en la web de COPE, en cope.es/Valencia, para que lo puedan ver en cualquier momento. Pero lo interesante es verlo en vivo y en directo.
Claro que sí. Pues para eso, si alguien quiere ir en persona, que vaya a la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, edificio 4H, puerta O. Fácil.
Puerta O, exacto, puerta O. Esa es la puerta de acceso.
Vicente Ranz, gracias. Suerte, y mañana te escuchamos, gracias, y te vemos. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Cuistapache y nuevamente estamos acá para compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado en Sicama Valencia. Nosotros desde hace más de 10 años que trabajamos en el tema de adicciones y emociones en Uruguay con excelentes resultados, y va a ser un año y medio que estamos trabajando en Valencia, España, y nuestra representante, la doctora Laura Barragán, ha venido implementando la metodología con excelentes resultados. Tanto es así que desde el punto de vista científico como médico ha podido lograr presentar casos clínicos y de investigación en 2 congresos en España, lo que lógicamente le ha dado un apoyo de punto de vista científico y médico a la metodología que nosotros estamos trabajando. Les recuerdo que con la metodología Sicama hemos podido tratar situaciones de adicciones complejas, como es para dejar de fumar, marihuana, alcohol y cocaína, cambio de hábitos alimenticios y ludopatía. También hemos incursionado en el tema de bajar la ansiedad generalizada y trabajar la parte emocional con excelentes resultados. Les quiero recordar que la metodología permite generar cambios en una sola sesión, sin medicación, sin síndrome de abstinencia, logrando cambios realmente estructurales. Queremos exponer a ustedes con mucho gusto el testimonio que la doctora Laura Barragán nos dio hace unos meses en cuanto a los excelentes resultados que venía aplicando en España, en Valencia, más precisamente Torrents, con la metodología y los cambios que habían logrado en sus pacientes, y ese seguimiento que le permitió de alguna manera presentarlos desde el punto de vista científico en esos congresos médicos. Si les parece, podemos escuchar el testimonio de la doctora Laura Barragán.
Mi nombre es Laura Barragán, soy médico de familia, trabajo en Torrente, en Valencia, en un centro de salud, y desde hace un año colaboro con el equipo de Sicama de Uruguay. Conozco Sicama desde hace años, he podido ver muchos pacientes que han conseguido dejar adicciones tan peligrosas como es al tabaco, alcohol, cocaína, marihuana o ludopatía en una sola sesión, así como también hacer cambio de hábitos alimenticios y perder peso en 2 o 3 sesiones, todo esto disminuyendo el nivel de ansiedad y sin abstinencia en la mayoría de los casos. Desde un inicio de la propuesta de trabajo, me he volcado con el método de Marcelo Cuistapache porque he visto los resultados asombrosos que me han motivado a profundizar en la metodología y en la formación en materia de adicciones. En julio del año pasado, empezamos haciendo pruebas con pacientes. Queríamos determinar que la metodología que se realiza en Uruguay se pudiera reproducir, y efectivamente la estamos reproduciendo sin problemas. Por otro lado, queríamos ver la efectividad del método en Valencia, y estamos teniendo una efectividad en torno al 76-80%. De cada 10, 8 consiguen dejar la adicción o cambiar hábitos alimenticios y perder peso y mantener el cambio en el tiempo. Todo esto sin el uso de medicación. Como médico, es muy gratificante el poder ayudar a tantas personas y ver que los pacientes no solo se alejan de un consumo inapropiado o de una adicción peligrosa, o hacen cambio de hábitos alimenticios y pierden peso, sino que también mejoran en otros aspectos, como por ejemplo disminuyen la medicación o mejoran enfermedades crónicas como son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el hígado graso. También mejoran en muchos casos el dolor en casos de fibromialgia y todo esto sin el uso de medicación. Llevamos un año de intenso trabajo, ya que no solo nos hemos ocupado de la parte asistencial, sino que también nos hemos propuesto presentar casos clínicos en congresos de medicina. Además, hemos podido llevar a cabo un estudio de investigación retrospectivo con 48 pacientes que hemos presentado al próximo Congreso Nacional de Medicina de Familia y con el que hemos obtenido resultados muy satisfactorios que en breve compartiremos. El método Aquistapache es un método inocuo que no tiene efectos perjudiciales, sin riesgos ni contraindicaciones. Es un método rápido, efectivo, de bajo coste y donde los cambios se mantienen en el tiempo.
Ustedes pueden comunicarse con Sicama Valencia al teléfono 628-152-490 o a través de www.sicama.es. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y nos vemos la semana próxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Enganchados a ti.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Eres conductor profesional? ¿Te imaginas un futuro autónomo, eléctrico y sin cambios en tacógrafo? Si te preocupan estos retos, participa en el debate Retos del Transporte por Carretera. Jueves 27 de junio desde las 9 y media de la mañana en la UPV, Cátedra de Transporte y Sociedad. Información e inscripciones gratuitas en luzdecruce@cope.es. Colaboran Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Generalitat Valenciana, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mercedes-Benz Valdisa, Erun Vial, Andamur, Metalesa, Micoestan, Polar Cube.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos una semanita ya de este verano 2024, es una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como también para hacer, como tanta gente hace, reformas en nuestros hogares. Entre esas reformas deberíamos también darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Así que para hablar hoy de todo esto tenemos a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante. Hola Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Un placer estar otra vez aquí con vosotros.
Igualmente. Esta es, sin duda, no una buena época para eliminar, bueno, para meterse en obras en general y para eliminar, por fin, las humedades de nuestros hogares, ¿no?
Pues, por supuesto que sí, Carles. Aunque lo mejor es tratarlas cuando se detectan, porque siempre tenemos en la mente que las humedades, cuando tenemos lluvias torrenciales y se manifiestan más, es cuando hay que atacarlas, sí. Y realmente no es así. O sea, son humedades que son crónicas, que las tenemos todo el año, ¿vale? Y lo habitual o lo normal o lo aconsejable es tratarlas cuando se detectan, vamos. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que sí, que es verdad que a partir de ahora, pues que ya llega el buen tiempo, suben las temperaturas, pues es una muy buena época para tratarlas, porque una vez hecho el tratamiento, los muros tienen que secar toda la humedad que contienen dentro. Uh-huh. Y bueno, en estos meses que hace más calor, pues digamos que sí que se acelera o se adelanta ese proceso de secado. Uh-huh. Y después, por otro lado, pues tenemos las humedades por condensación, que se producen sobre todo en invierno, por los contrastes térmicos que tenemos entre el interior y el exterior. Pero bueno, aquí también, Carles, nuestro consejo, aunque las condensaciones se dan más en invierno, ¿sí?, nuestro consejo es que también se traten ahora en verano, ¿vale? Instalando nuestro dispositivo CTA, ¿vale? Que si lo instalamos ahora, digamos que nuestra vivienda, cuando llegue el invierno, pues estará preparada para protegernos sobre esos problemas de condensación.
Muy bien. Vamos a ponernos. Ya hemos decidido que es el momento de embarcarnos en esta obra, pero lo cierto es que nos suele dar cierto pavor las reformas, che, por todo el engorro, ¿no?, que implican. ¿Con esto de las humedades es lo mismo?
Pues no tiene por qué, Carles. Sí que es verdad que a la gente le da pánico. Piensan que vamos a hacer una reforma y nos vamos a tirar ahí un mes en su casa, pues llenando de polvo toda la casa y no es claro. Así nuestros tratamientos. La verdad es que es un poco invasivos. Además, una de nuestras obligaciones, ¿vale?, es facilitarle la vida al cliente e incomodarlo lo menos posible. Y esto pues lo conseguimos porque toda la trazabilidad, Carles, desde el principio hasta el final, está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros. O sea, aquí no entra nadie que no sea de Murprotec. Vale. Y esto pues nos permite agilizar y controlar los tiempos de ejecución. Por ponerte un ejemplo, Carles, pues un tratamiento para resolver un problema de capilaridad o una filtración lateral pues puede tener una duración media de entre 2 y 5 días, también dependiendo de la zona que vamos a tratar. No es lo mismo tratar una habitación que una vivienda entera, claro, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, lo que te comentaba antes, estos tratamientos no son invasivos para nada, ¿vale? Y somos conscientes de que estamos trabajando en las casas de la gente.
Claro.
¿Vale? Y esto nos obliga pues a ser muy cuidadosos con la limpieza y el orden. O sea, los instaladores van con plásticos, cartones, protegen todo, ¿vale?, para minimizar al máximo lo que es el polvo que podamos provocar. Así que una cosa que sí que siempre me gusta recalcar también es que lo que menos suele gustar a la gente, Carles, es el tiempo de secado, ¿vale? Y el tiempo de secado es el tiempo que transcurre desde que hacemos el tratamiento, ¿vale?, para, sí, un problema de capilaridad, ¿vale?, hasta que el muro, pues nosotros hacemos una barrera química en su base para que el muro deje de absorber humedad del terreno, pero después esa humedad residual que contiene el muro, ¿vale?, pues tiene que evaporar. Entonces, eso en función del grosor y el tipo de material, claro, ¿vale?, del muro, pues va a costar más o menos meses. Pero bueno, es el proceso que hay que pasar si lo que queremos realmente es eliminar las humedades para siempre. Mm. En el caso de la condensación, lo eliminamos con nuestro dispositivo tecnológico, la CTA que comentaba antes. Y bueno, en este caso, pues la instalación se hace en un día, ¿vale? Y el cliente pues empieza a notar sus efectos en 24-48 horas. Ahí los resultados se ven súper rápido.
Bueno, hay que tener un poco de paciencia, lógicamente. Se tendrá que secar después de la intervención para que luego nos dure muchísimo tiempo sin ningún problema. ¿El resto de alternativas del mercado que implican menos intervención, hasta qué punto son efectivas?
Pues la verdad es que son poco efectivas. Poco por decir algo, ¿eh? Porque realmente no lo son.
No lo son.
O sea, como comentaba antes, Carles, las humedades estructurales son crónicas y no van a desaparecer con soluciones caseras. O sea, muchas veces la gente, o bien por desconocimiento o por un tema económico, pues se decanta con soluciones milagrosas que llamamos nosotros.
Sí.
Pues como las famosas bolas antihumedad, pinturas hidrófugas, incluso temas de albañilería, donde lo único que hacen es picar el revestimiento y volver a revestir, ¿vale? Pero evidentemente no están atacando a la causa del problema, con lo cual las humedades las pueden tapar, ocultar, pero solo de forma temporal, porque en poco tiempo se volverán a manifestar.
Claro, claro, sí, como esa gente que pone sobre una humedad una placa de yeso laminado, ¿no? Que no se ve, pero ahí está, ¿no? Efectivamente.
Son técnicas de ocultación que llevamos nosotros, donde simplemente lo que se hace es ocultar el problema, no verlo, ¿vale? Y además de forma temporal, porque con el tiempo se volverá a manifestar.
Ya.
Entonces,
ya.
Realmente estamos tirando el dinero porque no estamos resolviendo el problema.
Desde luego. Ya por último, te quiero preguntar qué pasos habría que seguir para ponernos, nunca mejor dicho, manos a la obra.
Pues bueno, lo más importante, Carles, es que en el momento que se detecte cualquier mancha o signo de humedad, por pequeña que sea, uh-huh, ¿vale?, ponerse en manos de profesionales. O sea, nosotros en Murprotec actuamos de la siguiente forma. O sea, una vez que la persona afectada nos ha hecho la solicitud, pues un técnico especialista le va a llamar para concertar una visita. Y lo que va a hacer es realizar un diagnóstico certero con distintos instrumentos de medición que va a llevar. Le va a explicar cuál es el problema que tiene la vivienda, cuáles son las consecuencias de dicho problema. Uh-huh. Le va a explicar también en qué consiste el tratamiento que le vamos a proponer, que siempre va a ser definitivo, garantizado y personalizado.
Importante.
Eso es importantísimo.
Sí.
Bueno, incluso le va a hacer una valoración económica. Y todo esto, Carlos, lo va a hacer en la misma visita. O sea, y lo más importante, que va a ser de forma gratuita y sin compromiso. ¿Vale? O sea, todo esto hace que podamos dar unas garantías de hasta 30 años. Así que, como siempre finalizo las entrevistas, Carlos, o sea, todos los oyentes que padezcan humedades en casa y las quieran resolver de forma definitiva, lo único que tienen que hacer es llamarnos a nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o bien rellenar la solicitud en nuestra página web www.murprotec.es. Así de fácil,
¿verdad? Muy fácil, desde luego, murprotec.es. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en la zona de Levante, muchísimas gracias y que tengáis un estupendo verano, sin humedades.
Igualmente, muchas gracias, Carles, y un saludo a tus oyentes.
Acercamos a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de este programa, pero sabes que esto es un no parar constante, ¿eh? Se acaba este programa y enseguida llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Y atención, porque hoy en Luz de Cruce nuestro compañero Vicente Ranz, lógicamente, nos va a hablar de esto que ya nos ha apuntado hoy aquí en el programa, de esa jornada de mañana especial en la que se van a abordar los retos del transporte por carretera. Ya habéis oído que mañana va a ser allí en directo, se puede seguir por streaming, pero yo os aconsejo que hoy escuchéis Luz de Cruce, que va a dar mucha más información Vicente Herranz. Y te recordamos también que todo esto que escuchas aquí en directo, tanto en este programa como en el resto, luego tienes acceso a toda la información en la página web cope.es/Valencia, para que estés permanentemente informado y actualizado, porque para ello, pues a cada momento revisamos que esa información esté a la última. Este equipo volverá mañana. Que tengáis todos muy buena jornada y que disfrutéis de este miércoles 26 de junio.